Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escucha Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva, su cuarto año al aire, trayendo toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario a lo largo de esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes, donde además hablamos de educación, de ciencia, tecnología e innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. El programa de universidades verdaderamente federal porque estamos conectando toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa durante toda la semana y como siempre agradecemos a cada una de las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial que está llegando a su final en la temporada 2023, en la temporada 2024 y nos queda todavía algunos programas y ya renovar las fuerzas y el compromiso para lo que será el año 2024 con muchas novedades, con muchos cambios también que ya estaremos comentando. Venimos de semanas cargados de temas que tienen que ver con lo electoral, con lo político, con la creación de nuevas universidades. La semana pasada, les recuerdo, estuvimos haciendo un repaso de las cinco nuevas universidades que tendrá la Argentina, que se han creado este año y que esperemos que prontamente se puedan poner en marcha cada una de estas, más allá de lo que esté pasando a nivel de los gobiernos. Y también pudimos compartir la semana pasada la entrevista que hicimos con Pablo Gianivelli, quien es el designado rector normalizador, rector organizador de la nueva Universidad Nacional de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Suma una nueva Universidad Nacional a la provincia de Córdoba, provincia sin lugar a dudas importantísima para la historia del sistema universitario argentino. Lo charlábamos la semana pasada, es una de lo que es la reforma universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de nuestro país y creo que, si no me equivoco, una de las más antiguas también a nivel latinoamericano, la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, que se suma también a la Universidad Nacional de Villa María, también a las facultades regionales de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, un gran polo educativo universitario, la provincia de Córdoba, que tendrá desde ahora una nueva universidad nacional. También, bueno, habrá novedades seguramente en materia de los proyectos que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados hace algunas semanas atrás. Proyectos que vienen de larga data, que vienen desde hace varios años, desde 2021-2020, que vienen esos proyectos esperando su tratamiento. Estamos hablando de la Universidad del Saladillo, la Universidad de la Cuenca del Salado y también la Universidad de Juan Laurentino Ortiz en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. También otra universidad muy importante seguramente va a ser si se concreta su creación. En este programa vamos a tener dos comunicaciones muy interesantes y muy lindas que vamos a compartir. Una que tiene que ver con alguien al que hace mucho queríamos tener en este programa y poder compartir una comunicación. Y estamos hablando de la doctora Juliana Casataro, quien ha liderado el proyecto para crear la primera vacuna nacional de refuerzo contra la COVID-19, que hace un par de semanas atrás comentábamos esta noticia de que se había presentado y lanzado oficialmente dicho refuerzo Y recientemente la doctora Casataro ha sido distinguida con el premio L'Oréal UNESCO, que se entrega todos los años, L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Y bueno, pudimos esta semana pedirle unos minutos para charlar con ella y hablar un poco también sobre su historia como científica, como investigadora, en su formación académica, también todo lo que tiene que ver con la vacuna y algunas otras cosas más que vamos a estar compartiendo en instantes, nada más, en instantes. También hablamos durante la semana con el rector de la Universidad del Chaco Austral, Germán Westman, quien también en el mes de septiembre fue reelecto como rector de esta universidad. Ha renovado el compromiso para seguir comandando los destinos de esta universidad de la provincia del Chaco. Y bueno, hablamos un poco también de eso y de lo que se viene en materia universitaria con los avances en estos famosos 7 puntos del sistema universitario que muchas veces hemos comentado en este programa, que tiene que ver con sinceramiento entre la duración real y la duración teórica de las carreras, el sistema de créditos universitarios, la flexibilización de las modalidades de enseñanza y aprendizaje, el sistema de calidad, que también comentamos hace algunos programas atrás, la semana pasada lo comentamos, y algunos otros avances que tienen que ver con estos famosos 7 puntos. Digo famosos porque para aquellos que están en el ámbito universitario los conocerán, esto que se trató en 2021, en diciembre de 2021, y que recientemente este año se han formalizado y se han puesto realmente a trabajar con esto fuertemente, y han salido hace poco estas 4 resoluciones ministeriales que tienen que ver con parte de estos 7 claves, 7 pilares de la nueva universidad argentina. Estaremos comentando también en instantes algunas noticias, algunas cosas que puedes encontrar durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Ya parece que hay también algunas novedades de qué va a pasar con la cartera educativa a nivel nacional en este cambio de gobierno, y que seguramente en los próximos programas, en el puñado de programas que nos queden en este año 2023, intentaremos hablar con quien va a tener la responsabilidad de conducir la cartera de educación, que al parecer va a ser una secretaría en lo que será el Ministerio de Capital Humano en este nuevo gobierno nacional que se viene a partir del 10 de diciembre de 2023. Así que muchas cosas para compartir en este nuevo programa de Data Universitaria, el número 151, si contamos las 4 temporadas, el número 35 de este año 2023. Ya estamos entrando en los últimos programas de esta temporada 2023. Vamos a hacer un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
Sin lugar a dudas, lo que pasó en 2020 fue paralizante para todo el mundo y para todos los ámbitos de la sociedad, la educación, la política, los gobiernos y la ciencia también, que fue abocada a combatir al COVID-19, tratar de tener los desarrollos lo más rápido posible para hacerle frente a esta pandemia que nadie se esperaba. Una de las científicas que fue clave para esto fue la doctora Juliana Casataro, que, como decíamos antes, es quien lideró el proyecto de la primera vacuna nacional de refuerzo contra la COVID-19 que se presentó hace pocos días atrás. También, al mismo tiempo que se presentó que se lanzó esa ARVAC Cecilia Grierson, como se llama la vacuna nacional de refuerzo, la doctora Casataro fue distinguida con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Esta semana pudimos charlar con la investigadora, la científica y doctora Juliana Casataro, y bueno, vamos a compartir ahora esta comunicación donde hablamos de muchísimos temas y también un poco de la preocupación, la incertidumbre que tiene la comunidad científica con esto que se viene para el futuro. Compartimos ahora sí esta comunicación con la doctora Juliana Casataro. Antes de hablar de reconocimientos y de todo lo que las noticias buenas que hubo este año con respecto a su trabajo, preguntarle los orígenes, ¿no? ¿Cómo surgió esta vocación por la investigación, por la ciencia y demás?
Y yo cuando voy para atrás y veo lo que a mí me gustaba jugar y lo que me interesaba cuando era muy chica, está todo muy relacionado con animales, las plantas, o sea, como que tenía ya los libritos que leía, o sea, todo me gustaba de eso. Después fui a un secundario que dependía de la universidad, donde tuve muy, muy buenos profesores de biología, de química, de matemática, y yo creo que ahí es lo que me hizo decidir estudiar biología en Mar del Plata, ¿no? Y ya después, bueno, la carrera es una carrera científica, entonces, bueno, te van formando en el pensamiento, en el formato, en todo lo que es cómo llevar adelante un proyecto científico. Después entré al CONICET con una beca del CONICET, que en ese momento, su cuento, había muy poquitos, o sea, era impresionante, éramos, primera vez no me la saqué, y parece que uno renunció, porque dieron 14 becas para todo el país, para ciencias médicas. Y entonces después parece que renunció a alguien, y ahí entré yo, porque ahí no la tomó, y eso fue en el 98, y para el 2003 me doctoré. Así que del 2003 doctorado en inmunología en vacunas, ¿no? Al 2003 ahora van 20 años desde el doctorado, o sea, si contamos el doctorado son 25 años de formación.
Claro, claro. Y en alguna parte de todo ese proceso, digo, este premio también que entrega L'Oréal UNESCO, entiendo o entendemos que ya lo hemos hecho entrevistas a otras ganadoras de otros años, entiendo es como para mostrar el trabajo que hacen las mujeres en la ciencia, ¿no? Justamente, ¿has sentido como alguna mirada rara desde el sistema, por ahí, sobre todo de los varones que hace mucho que están o que por ahí son más en su área, o nunca le pasó eso?
No sé, es algo que parece que es, como se dice, transversal a la sociedad. Hay una cuestión de muchos aprendizajes nuestros y cuestiones que también hacen que nosotras algunas cosas no estemos tan acostumbradas. Por ejemplo, en nuestra área es al revés. En nuestra área es ciencias médicas, ciencias biológicas, el 80% somos mujeres, ¿sí? En la población.
Claro.
Lo que después pasa es que cuando vas a los puestos de liderazgo y te das cuenta que es, como digo yo, la carne para picadora de mujeres, porque no se puede creer que si hay un 80% después sea al revés, exactamente al revés, que los puestos de los rectores, los decanos, todo lo que es academia, los puestos de liderazgo y de decisión, que toma decisiones, igual como somos tantas, hay muchas mujeres también en puestos de liderazgo, porque ya es un número contra todo, o sea, es como que tenés 80-20, seguramente un 20 de ese 80 va a ir para arriba, ¿no? Eso te llama mucho la atención, decís, qué impresionante, y solo uno ve lo que pasa y decís, qué loco, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Y bueno, después empezás a ver muchas de las cosas que... No, a mí en particular, la verdad que yo... Lo que pasa es que cuando uno se toma estos casos más excepcionales, o sea, de tipo gente que tiene mucha capacidad, la idea sería que la mayoría pueda tener acceso independientemente de una realidad muy fuerte, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí es difícil decirlo. Pero yo en particular no he tenido así algún problema. Me doy cuenta que no soy yo, o sea, no es una cuestión mía, un problema que tengo yo o otras, sino que es algo transversal, que la sociedad nos va marcando cosas a todos, todo el tiempo, sin que todo el tiempo nos dicen que no, lo que yo decía en el acto es, todo el tiempo nos dicen que no importa, pero vos te das cuenta que sí importa con las imágenes que vemos, con las cosas que vemos, con lo que nos van diciendo de a poquito, en la mujer, el trabajo y la cuestión familiar, pareciera como que, me pasa a mí todo el tiempo que me lo dicen, es, ¿qué costo pagaste? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo que vos? Y a la verdad no le preguntan cuál es el costo, ¿sí? A ellos no les preguntan, los hijos cómo quedaron después de que les fue tan bien en la empresa, cómo están, si tienen que ir al psicólogo, a los hombres no le preguntan eso. Entonces, eso es una cosa, pero eso es un pedacito de algo que uno se va dando cuenta y hasta que decís, ah, claro, parece que no pasa nada, pero sí pasa porque dicen, sí, te tiene que ir re bien en el trabajo, tiene que ir re bien, pero a la vez también nos exigen una maternidad de como en los años 20. Entonces, ahí es donde está todo bien, parece que está todo bien, pero después uno lo siente eso, o sea, pero bueno, hay que transitarlo como que sabiendo lo que es, y lo que yo digo todo el tiempo es vivir, tratar de hacerlo con la menor culpa posible, lo tomando las decisiones con amor y ya está, porque si no es... Pero lo que sí, perdón que siga con esta idea, lo que yo veo es que parece a veces que es uno, pero no es uno, es que realmente el sistema te lo está mostrando, claro, que ahí vas a tener... Lo mismo pasa con la estética para las mujeres. Se dice, no importa, no importa, pero sí importa. O sea, hay por un lado un montón de ay, no, en realidad, como que hay una cuestión así más progresista en el discurso de que ya está todo cambiado, de que lo mismo con la igualdad, somos iguales, pero después en el fondo de todo no. Entonces, o las imágenes o todo lo que nos muestran, muestran que no, que es re importante todo. Así que bueno, en esa contradicción vivimos. Sí. Y a los hombres no se les pide, a los hombres se les pide, sí, es verdad, el hombre tiene miles de cosas que le pasan, y seguramente es la del trabajo, al hombre se le exige una... que te vaya muy bien ahí. O sea, un hombre es exitoso si le va bien. El otro lado no se le exige. Sí. Pero bueno, eso.
Sí. Juliana, ¿sentís que por ahí estos premios, las becas incluso que ha habido en algún momento, o que se empieza a hablar más del día de la niña y la mujer en la ciencia, hace que se estimule también esa vocación científica de las mujeres en esta época?
No lo sé, tendremos que verlo en el futuro, la verdad, ojalá que sí. Me parece que cuando uno empieza a ver ejemplos y ve ejemplos, se le hace más normal, más natural, claro, más cotidiano que algo pase, seguramente. Me pasó a mí, seguramente, y me pasa al día de hoy que yo necesito ejemplos, o sea, me encanta tener ejemplos femeninos, de liderazgo, presto atención, y también presto atención a los masculinos, presto atención a todos, ¿no? Me parece que tener ejemplos, cosas siempre es bueno, o sea, sabiendo que no son ninguno... que no hay ninguna perfección en todo eso, porque también vivir pensando en la perfección también te puede anular un poco a decidirte algo. Porque son muchas chicas por ahí, o chicos son buenísimos, son buenos, pero dicen, ay, yo por ahí no soy tan inteligente para... Y por ahí no hace falta eso, ¿no? Para hacer ciencia no es solamente ser un prodigio para nada, sino que estás un montón de otras cualidades, capacidad de frustración, capacidad de cambiar, capacidad de inventar algo nuevo, o sea, no es solamente eso, saberte de memoria algo o entender una fórmula muy difícil. Entonces también me parece que hay que ir entre eso, entre mostrar ejemplos y ejemplos no tan perfectos, digo, para que la gente se anime, las chicas se animen, ¿no?
Voy a preguntarte algo que, bueno, siempre desde este medio tratamos tratamos de entrevistarte en estos últimos tiempos, te imaginarás como gran parte de los medios de todo el país, te imaginarás, habrás hecho tantas entrevistas que ya habrás perdido la cuenta. Pero digo, el 2020 fue un año bisagra para la sociedad en general, pasó algo que nadie se esperaba que suceda y han cambiado muchas cosas a partir de ahí. Seguramente quizás la ciencia también. ¿Lo sentís así de esa forma?
Sí, sí, para mí sí. El sistema científico me parece que fue el momento de para nosotros demostrar que toda esta formación que teníamos, que todo esto que habíamos hecho, que toda esta inversión se podía aplicar. Y ahí también nos dimos cuenta que podría haber sido más, tendríamos que haber cambiado tal cosa. O sea, ahí es el momento donde uno se da cuenta en un momento de qué cosas tendría que haber hecho mejor para haber llegado acá o qué cosas cambiar. Entonces me parece que quizá era en todo sentido. De qué cosas estuvieron bien y qué cosas hay que cambiar de ahora en adelante para trabajar mejor, ¿no? Así que sí, tremendo. La verdad, como para mí, a nuestro instituto, a nuestro... Después tenés de todo en el CONICET, tenés gente que o no trabajó en coronavirus. A mí me parece que a la mayoría nos cambió muchísimo la forma de pensar de cómo trabajar y cómo seguir adelante.
Sí. Sí, no sé si te lo habrás planteado en algún momento, quizás sí, pero digo, sabes, me imagino o te imaginarás que ya quedaste en la historia de la ciencia, por lo menos de Argentina, al haber sido la líder del proyecto de la primera vacuna nacional para un virus que nada más y nada menos causó una pandemia, ¿no? Antes de preguntarte por el proyecto en sí, digo, ¿está esa emoción, todo ese reconocimiento también?
No me lo planteé divertido tanto. Me emociono así cuando veo con toda la gente que puede trabajar, que puede convencer y que se animó a participar en este proyecto en todos los momentos. O sea, eso me emociona mucho, el equipo tan grande y la cantidad de gente que quiso participar y trabajar, desde los voluntarios hasta todos los equipos médicos. A mí eso me emociona. Con la gente con la que compartí este camino, mis compañeras, Karina Pasquero y Chirena Coya, que se comprometieron. O sea, ver el ejemplo de compromiso de todos ellos juntos, eso me emociona a mí. Es lo que más me gusta de recordar lo que pasó y cómo fue, más que yo como. Pero realmente es muy emocionante lo que pasó con toda esa gente trabajando junta por un objetivo. Me encantó.
¿Cómo se dio? Ahora sí te pregunto esto de la vacuna, del COVID. ¿Cómo se dio el pensar la idea del proyecto, el ver qué materiales se tenía, ver las articulaciones también entre lo público y lo privado? Digo, ¿cómo se dio todo eso en un momento también de gran ansiedad, de gran nerviosismo, ¿no?
Y bueno, iba siendo gradual. Desde poquito nosotros siempre fuimos muy... como deciste, vas a escuchar algún audio mío 2020, y yo decía, estábamos probando prototipos, hasta que nos pusimos claro. Con el laboratorio Casará, ahí empezamos con el desarrollo industrial, y decíamos, estamos probando en ensayos clínicos una vacuna, decíamos, tenemos una vacuna, hicimos, era desarrollo de una vacuna para refuerzos, siempre pensando que sirva para las necesidades actuales de Argentina, que todavía seguimos teniendo la necesidad de todo el mundo, ¿no?, de dar refuerzos de vacunas. Y fue de a poco, fue una construcción. Lo que sí, yo me doy cuenta cuando miro para atrás, que yo estaba muy convencida que sí podíamos hacerlo. Ahora tenía que construir y generar y buscar la capacidad científica, tecnológica, estaba en Argentina para hacer esto. Además era unir los caminos, tanto la amistad de laboratorio, la industria, lo regulatorio, las mates, los ministerios. O sea, realmente eso fue bastante laborioso, y convencerlos también a todos, ¿no? Convencerlos de que era importante y que valía la pena. Eso fue, convencerlos fue una de las cosas más difíciles.
En cuanto a hemos hablado desde este medio con también los otros proyectos en su momento que quedaron de fabricación de vacunas, el de La Plata y otros tantos, y siempre hablábamos y preguntábamos esto de la manufactura, ¿no? Si era buena la producción de la vacuna en cuanto a la manufactura. En este caso, ¿cómo es eso?
Eso se hace en el laboratorio Casar. Nosotros elegimos un tipo de vacuna que sabíamos que había plantas ya hechas acá en Argentina para eso. Sí. O sea, no había que hacer de ser una planta de producción. O sea, es la planta que hay de biológicos, laboratorio Casará, que también hay otras plantas en Argentina y en la región, porque si tenés que hacer colaboraciones con otros lados y producir, también hay, que es de proteínas recombinantes. En ese sentido, me parece que fuimos muy pragmáticos. O sea, yo quería hacer algo totalmente real con las capacidades que teníamos. O sea, en ese sentido, me parece que por eso también pudimos hacerlo.
Te hago las últimas, Julián, y te agradezco mucho el tiempo que tomaste para charlar con nosotros. Bueno, justo casi al mismo tiempo que recibiste este reconocimiento de la UNESCO, justo casi fue al mismo tiempo en el que presentaron finalmente esta primera vacuna Arvax Cecilia Grierson. Digo, ¿cómo se combinaron ahí las emociones y bueno, qué nos podemos esperar ahora de esta vacuna, de cuándo la vamos a poder tener en circulación?
Sí, lo que te pasa cuando te agarra todo junto es que no sé, ese día fue muy emocionante porque estábamos con la presentación de los resultados y la aprobación, y vino Ana Franchi y me dijo, la verdad fue muy emocionante, pero bueno, toda la emoción toda junta en un día, el otro día quedé de cama más o menos. Después, ¿en qué viene ahora? Bueno, se está por aprobar el primer lote de la vacuna y seguramente dentro de muy poco va a estar en las farmacias. Y se está viendo, no sabemos cuál va a ser el futuro ministro de Salud o cómo va a ser la política de salud próxima. Y bueno, va a ver que el laboratorio Casará tendrá que hablar para ver el tema de que se distribuya también a nivel público, ¿no?
Bien. Excelente. Juliana, te hago la última, ahora sí, y hablando de lo que tiene que ver con, con el futuro? Sabemos que hay, esto te lo pregunto y si lo querés responder está bien, y si no también. Sabemos que hay un cambio a nivel nacional que tiene una mirada distinta sobre la universidad pública, sobre el sistema científico tecnológico nacional, sobre el CONICET en particular también. Digo, con todo esto que se intenta cambiar, también decir de que Argentina no investiga, no desarrolla en ciencias exactas y básicas, digo, ¿cuál es tu pensamiento de todo esto y cómo hay que prepararse, ¿no? Desde parte de la comunidad científica en ese sentido.
Bueno, la realidad es que la comunidad científica lo que hay es incertidumbre, porque es que no sabemos bien cuál es el plan o cuál es lo que se viene. Tanto me parece la comunidad científica como si nosotros, por ejemplo, nuestra área está basada en el trabajo con la industria, no sé tampoco si la industria sabe para dónde vamos, cuál es el plan para Argentina. Entonces me parece que tener claro eso es muy importante para todos, no solo para nosotros. Bueno, nosotros con la vinculación con las empresas, para nosotros con la vinculación, me parece que nosotros demostramos que somos competitivos, que tenemos todas las capacidades, y algo que es muy importante es que todo esta inversión que se hizo en nosotros, en nuestra, es de más de 30 años. Entonces es muy muy importante que Argentina mantenga consensos en ciertas políticas para no esas políticas pendulares terminan haciendo que nosotros no hagamos nada directamente bien. Entonces, por eso es muy importante. Hay desarrollos que se han mantenido años, que son los ejemplos, creo, de plantas nucleares, todo el desarrollo nuclear, desarrollos que se han mantenido, y la explicación de por qué hemos llegado tan lejos es porque se mantuvieron independientemente de muchos procesos políticos. Entonces, me parece que es muy importante eso, que ojalá que se mantengan algunos consensos y que se trabaje sobre... Creo que nosotros ya demostramos que podemos trabajar y ser y aportar a la sociedad desde nuestro conocimiento. Así que bueno, ojalá que la propuesta que venga contemple esto, ¿no?
Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. En este programa número 151 de las cuatro temporadas que cumple Data Universitaria, que está llegando a su final ya en este año 2023, la cuarta temporada, y por supuesto ya pensando en lo que va a ser el año 2024. Como decíamos en la apertura, hablamos esta semana con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, quien siempre está a disposición para charlar con este medio, para comentarnos cómo son los avances de esta universidad, y Germán Oestmann ha sido hace algunos meses atrás, a finales del mes de septiembre, principios de octubre, nuevamente elegido para conducir los destinos de esta universidad de la provincia del Chaco en un nuevo periodo 2023-2027. Así que vamos a compartir ahora sí esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann.
Ha sido un acto eleccionario muy importante para nuestra Casa de Altos Estudios, donde se han ratificado los mandatos tanto del rector en mi persona como del vicerrector Manuel García Solá para 4 años más en la gestión, donde hemos tenido el 84% del apoyo de los miembros de la Asamblea Universitaria, integrada por distintos claustros. La verdad que un número en estos tiempos de gran impacto, significativo, bueno, que nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir trabajando en pos de los beneficios de todo lo que es nuestra universidad, del gran impacto que generan lo que es tanto docencia, investigación, extensión y vinculación. Así que, bueno, enhorabuena y un agradecimiento también muy grande a todo el equipo de gestión, a las direcciones de carreras y a los docentes que evidentemente se están haciendo bien las cosas, motivo por el cual los diferentes claustros compuestos tanto por docentes titulares adjuntos, auxiliares docentes, egresados, es decir, graduados de la universidad, también un consejo económico y social y estudiantes han apoyado en su gran mayoría esta fórmula que viene conduciendo desde hace 4 años la universidad.
Es una universidad joven, la UNCAUS, pero en pleno crecimiento cada uno de los años que van pasando. Digo, ¿cuáles son los desafíos, los objetivos que tiene para esta nueva gestión en estos próximos 4 años?
Bueno, es una universidad que este 4 de diciembre, día lunes, está cumpliendo 16 años de vida, 16 años de un crecimiento exponencial, no solo en lo institucional, sino también en todo lo que tiene que ver con la comunidad en general. La universidad está en Sáenz Peña, que es la segunda localidad de la provincia del Chaco, una de los 79, de los 70 municipios que tiene nuestra provincia, equidistantes a todos ellos. Y fijémonos que desde el año 2007, al momento de crearse la universidad, Sáenz Peña tenía 87.000 habitantes y hoy estamos hablando de 120.000 habitantes. Creo que ese crecimiento demográfico se debe a la universidad, con todo lo que ello conlleva, motor de desarrollo económico. Y bueno, y por otro lado, cumpliendo un rol importante en la formación del capital humano. Tengamos en cuenta que vienen estudiantes de distintas localidades del interior, muchas veces muy alejadas a las grandes ciudades, en este caso Resistencia se encuentra en el sudeste de la provincia, desconectada de toda una provincia, y en Sáenz Peña estaríamos en el lugar más estratégico, dando posibilidades de acceso, ¿no es cierto?, a la educación pública gratuita, no arancelada y de calidad. Hoy vemos que son distintos los profesionales que van egresando de nuestra Casa de Altos Estudios. En este mes de noviembre tuvimos el primer egresado en la licenciatura en Sociología y la primera egresada en la carrera de Ciencias Veterinarias. Y si nosotros miramos 15 años atrás, pensar que hoy Sáenz Peña estaría produciendo médicos, veterinarios, sociólogos, abogados, parecía una utopía, hoy es una realidad. Nos planteamos seguir trabajando en la formación de los profesionales que el mundo actual necesita, no cerrarnos únicamente en lo que es la docencia que se hace a través del aula, sino también en lo que es la investigación, fomentando la misma hoy tanto en la ciencia, en la tecnología. Vemos muchos estudiantes en su etapa formativa vinculándose en proyectos de distintas ramas de la investigación, conducidas y orientadas a la resolución de problemáticas que realmente están en la comunidad. Hoy, por ejemplo, entre algunos proyectos tenemos la producción de leche materna en polvo, en la cual recolectamos la leche de los lactarios o banco de leches, la sometemos a un proceso de deshidratación, transformándola en polvo, que no necesita refrigeración, de fácil conserva y de fácil traslado. Y estos son ejemplos donde vemos cómo la investigación, ¿no es cierto?, puede ayudar a resolver problemáticas que existen en nuestro entorno. Por otro lado, la extensión universitaria, que cumple un rol preponderante a nuestro modo de ver en lo que es la formación del estudiante. Hablaba con uno de los chicos de veterinaria y nos decía que toda persona que nunca amó un animal, todavía había una parte de su alma que no se había despertado. Y a partir de allí nos parece que es muy importante que toda persona que no hace extensión universitaria muchas veces no sabe lo que sucede afuera. Cuando nosotros vemos los pibes que van a través del camión sanitario, a través del camión veterinario, sí, a recorrer realmente la comunidad y a ver personas que no tendrían posibilidades de acceso tanto a la salud, por más que sea pública, pero muchas veces no pueden llegar, ¿no es cierto?, por lugares que les queda lejos o a veces por cuestiones culturales, como ha sucedido en el Impenetrable, acercándonos a esos lugares, les damos las condiciones de acceso y realmente el estudiante en su etapa formativa cambia su visión de ver las cosas, se despiertan otras cuestiones en ellos, y me parece que eso es muy importante para la formación, ¿sí? El contenido empírico en la formación académica es muy importante. Y bueno, y por cuarto eje, como siempre digo, la vinculación tecnológica, la articulación entre Estado, sector privado y universidad. Hoy el Chaco en una provincia totalmente agroindustrial, agrícola, ganadera. Nosotros trabajando con carreras estratégicas, escuchando al sector privado, sabiendo cuáles son las demandas necesarias que tiene, tanto en profesionales, y cuáles son las características que necesita hoy el profesional de hoy. Y generalmente nos piden que el periodo de adaptación al sector privado a veces les demanda mucho, por el momento, motivo por el cual vamos haciendo diferentes tipos de convenios de pasantías, prácticas profesionales, que vayan viendo qué es lo que sucede afuera, para bueno, que al momento de egresar puedan tener cierta expertise, ¿no es cierto? Y ya sabiendo cómo funciona el mercado al que van a pasar a pertenecer.
Bueno, es todo esto que dice, es poner la universidad de cara y al servicio de la comunidad, y también escalar el desarrollo de las ciudades, ¿no? A partir de la presencia de la universidad, de las ciudades, de las regiones, de la provincia también en ese caso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que las universidades generan vida y son motor de desarrollo y de la productividad. O sea, nosotros vemos la transformación que ha tenido Sáenz Peña. Desde no tener universidad al pasar a tenerla, estamos hablando de dos ciudades totalmente distintas, ciudades tanto en lo cultural como también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico que genera en la misma. Realmente nosotros siempre desde la Argentina Profunda somos defensores del federalismo, pero también el federalismo lo debemos aplicar en las provincias. Nosotros veíamos que más del 60% de la población estaba centralizada dentro de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Hablábamos de una provincia de 1.200.000 habitantes y más del 60% estaba en Resistencia. Hoy, a través de lo que es nuestra universidad en Sáenz Peña, logramos que un 10% de la población de la provincia ya esté en la segunda localidad de la provincia del Chaco, y a través de las herramientas de educación a distancia también, dando oportunidades a que personas de las localidades del interior profundo también tengan la posibilidad de hacer sus estudios a través de estas nuevas tecnologías. De esta manera evitamos las migraciones poblacionales, hacemos que las personas se puedan desarrollar en sus localidades, en sus pueblos, que se puedan quedar y bueno, ir aplicando todos sus conocimientos para ir también transformando las comunidades que forman parte. Me parece que los proyectos educativos tienen que tener esa visión federal en lo macro, pero también en lo micro, para ayudar al desarrollo de las comunidades.
Rector, quiero preguntarle por algunos avances que ha habido este año en materia de discusiones que tenía el sistema universitario, que venía trayendo desde finales del 2021, esto de los famosos 7 puntos de la Universidad Argentina, del sistema universitario, que tienen que ver con acortamiento de las carreras, flexibilización de las modalidades, bueno, diferentes cosas. Digo, primero, su visión sobre esto a nivel general, macro, del sistema universitario, y después, ¿cómo lo están llevando adelante en la universidad en particular?
Bueno, yo creo que ha sido una gran visión del ministro de Educación de la Nación, de Jaime Persic, en ir pudiendo avanzar, ¿no es cierto?, con el Consejo de Universidades en distintos tipos de acuerdos, ¿no es cierto?, para poder implementar que las carreras sean más cortas, estos títulos intermedios, y bueno, estableciendo cuáles son los ejes que el sistema universitario ha fijado como prioritarios. Yo creo que nosotros como universidades no podemos formar profesionales que no tengan que ver con lo que el mundo actual necesita. Claro. Para eso es muy importante lo que había planteado anteriormente, la salida al territorio y escuchar. Cuando nosotros trabajamos la escucha, conocemos cuáles son las demandas reales, las demandas necesarias. Y a partir de allí, armar propuestas que realmente formen al profesional. Y no hablo del profesional del futuro, sino el profesional del presente, que pueda salir a un mercado y realmente adaptarse con la expertise y con la capacidad necesaria para poder no solo llevar adelante su trabajo, sino para potenciarlo. También darle herramientas de emprendedurismos a aquellas personas que deseen poder iniciar su propia actividad por sus medios. Con respecto a los puntos, lo venimos trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con las modalidades justamente de enseñanza y aprendizaje, focalizando justamente cuáles son las estrategias en el estudiante como sujeto que aprende, ¿no es cierto?, desplegando alternativas de formación mediadas justamente por la tecnología. Ahí podemos ver cómo fue la enseñanza en la pandemia. Yo creo que la revolución digital 4.0, que involucra lo que es inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, se ha adelantado en muchos casos. La pandemia nos ha hecho que utilicemos estas nuevas tecnologías y métodos de enseñanza por no tener otra posibilidad, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente esto creo que ha venido para quedarse. Hoy se habla mucho de aulas híbridas, creo que esto ya es un tema instalado. Por otro lado, con el tema de la duración de las horas que los estudiantes invierten, ¿no es cierto?, en cursar, en estudiar, en realizar todos sus trabajos, se están revisando, ¿no es cierto?, la distancia justamente entre la duración teórica y la duración real de las carreras. Uh-huh. Bueno, me parece que esto también es un punto muy importante, lo venimos trabajando justamente con los directores de carreras y aprovechando que nosotros trabajamos mucho en lo que es la vinculación y la extensión, eso se nos hace mucho más fácil para ir adecuando, ¿no es cierto?, los planes de estudios y modificándolos constantemente para estar adaptado al mundo real. Con respecto después a la identificación de los trayectos formativos de diversos, ampliando las certificaciones intermedias, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos hoy que los títulos intermedios les permiten una salida laboral y empezar a trabajar. Por ejemplo, vemos muchos nosotros estudiantes de ingeniería con títulos intermedios que hoy en el Chaco están en las fábricas y eso me parece que es muy importante. Siempre lo que buscamos es que esto no se quede en una deserción y que puedan alcanzar el título de grado posterior, pero sí nos parece que es una herramienta muy estratégica para bueno, este primer trabajo y para que las personas también hoy sabemos que es difícil, la educación al no ser arancelada es un plus, pero a veces también necesitan para su medio de vida tener un trabajo y este título intermedio le permite muchas veces también culminar sus estudios de grado, motivo por el cual esto lo apoyamos profundamente. Después venimos trabajando en los procesos de internacionalización, inclusivos, para que los y las estudiantes puedan experimentar justamente su visión internacional como parte constitutiva de su formación. Hoy tenemos un área que la hemos jerarquizado, esto lo trabajamos antes a través de la extensión universitaria y hoy tenemos un área de internacionales que viene trabajando muy fuertemente, tenemos vínculos ya con universidades de España, de Brasil, México, donde ya se han hecho intercambios y en donde bueno, ya estamos plasmando los intercambios de estudiantes, aquellos que se van y aquellos que vamos a recibir justamente para el ciclo lectivo 2024. Para nosotros es un punto muy clave justamente esto dentro del área de ciencia y tecnología, por este espacio, ¿no es cierto?, que se ha creado, así que bueno, lo vamos a seguir potenciando. Con respecto a otro de los puntos, avanzamos también en todo lo que tiene que ver la certificación de calidad de las carreras.
Sí.
Nosotros buscamos justamente siempre, desde que asumimos en la conducción, tener todas las áreas y las carreras acreditadas, tenemos un grupo de seguimiento constantemente, para evitar cualquier tipo de problemática, se viene trabajando muy bien con la CONIAU, pero lo ha hecho muy bien el sistema, tanto en el grado como en el posgrado, así que bueno, no ha sido un mayor inconveniente. Después trabajamos también en fortalecer los vínculos entre lo que es la universidad y la sociedad. Hoy te hablaba de la extensión universitaria y cómo lo vamos incluyendo también en los planes de estudios. Primero, nosotros vemos que el sistema ha trabajado en lo que son las becas de estímulo a las vocaciones científicas. Sí. Después se ha empezado a reconocer y a jerarquizar dentro del sistema universitario lo que es la extensión universitaria. Y ahora también el pasado año el CIN ha trabajado en lo que son los PDTS, los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, y se empieza a jerarquizar la vinculación tecnológica. Y ahí vemos nosotros cuáles son los cuatro ejes de formación del estudiante, en verdad, del futuro profesional. Así que bueno, para nosotros la extensión universitaria reconocida en los planes de estudios es importantísima. Las carreras de salud a través de la extensión universitaria han cumplido en pandemia un rol importantísimo con las comunidades. Sí. Y eso ha sido realmente genuino. Y yo creo que eso, justamente yéndote los ejemplos que te mencionaba anteriormente, despiertan una cierta vocación en las personas, le hacen ver lo que sucede. Claro. Y me parece que nosotros en esa etapa formativa tenemos que darle la posibilidad de que vean lo que pasa en su comunidad, lo que pasa en la Argentina, es parte de su formación y bueno, creo que también es parte de su formación humana, ¿no es cierto? Así que bueno, potenciado también este punto. Y bueno, otro de los puntos hablaba del desarrollo de la carrera del investigador universitario. Uh-huh. La verdad que se tiene que ver con lo que hablaba hoy, está contemplado lo que es la enseñanza, la extensión, la transferencia y también el arte hoy. Así que bueno, todos estos puntos lo venimos trabajando muy bien, para ello hemos creado un área o una comisión de seguimiento de esto, compuesta por los directores de carreras y por las distintas autoridades, con reuniones mensuales, donde se van haciendo avances, ¿no es cierto?, de todos estos puntos, nos parece que es primordial para poder adaptar la universidad al contexto social actual, justamente.
Sí. Rector, le hago las dos últimas preguntas que tienen que ver, si bien tienen que ver con la universidad, tienen que ver más por ahí con la gestión institucional y política, ¿no?, de las casas de altos estudios. Y una tiene que ver con el financiamiento, con el presupuesto universitario. Sabemos que hace un par de meses atrás se logró formalizar el presupuesto para el año que viene, pero bueno, finalmente la ley de presupuesto todavía no se ha discutido, no se ha debatido en el Congreso de la Nación, y eso por ahí genera cierta incertidumbre. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el financiamiento de la universidad? Digo, ¿hay preocupación también con lo que pueda llegar a pasar en 2024? ¿Cómo está esa sensación?
Bueno, la verdad que el presupuesto que hemos elaborado las universidades con el SIN, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Educación es un presupuesto muy bueno, sí, que permite, lógicamente, un crecimiento. Bueno, hay incertidumbre por el cambio de gobierno. Con respecto a la palabra preocupación, no sabría si responderte. Yo creo que hay incertidumbre, hay mucha incertidumbre y también cuestiones que ya exceden a lo que nosotros podamos hacer. Creo que claro, la ciudadanía ha ejercido su voto y ha elegido el modelo de país que quiere. Nosotros somos defensores de la educación pública, no arancelada. Sabemos que el Estado invierte, ¿no es cierto?, sus recursos para que esto se pueda garantizar así. Pero entiendo que esto tiene que seguir funcionando y que el Congreso lo va a terminar aprobando. Por ahí preocupa algunos tipos de decisiones que más que lo institucional hacia la comunidad en general, como por ejemplo las becas. Nosotros hoy vemos una muy fuerte inversión del Estado a través de, por ejemplo, las becas Progresar y Manuel Belgrano. Nosotros tenemos el 40% de nuestra población estudiantil, que son 50.000 estudiantes, 30.000 educación a distancia y 20.000 presenciales, 20.000 chicas y chicos que están viviendo en Saspeña, y que ese 40% de esos 20.000 están becados de una u otra forma, y son 145 millones de pesos a plata de hoy, del mes de noviembre, que ingresan a la universidad, o no a la universidad, que van en manos de los estudiantes que viven en Saspeña.
Claro, claro.
Y realmente hoy esto es una herramienta para poder seguir sus estudios, porque si bien la historia de la educación argentina tuvo la reforma universitaria del 18, después tuvo el no arancelamiento del decreto de Perón del 49, después también estos proyectos y los últimos 20 años, creación de universidades en los interiores profundos y la potenciación a través de las diferentes becas, sí, esto es un paso más que ha dado una nueva conquista de la educación pública. Ojalá que esto no se retroceda, uh-huh, que se lo entienda que son políticas inclusivas, que cuiden a los estudiantes. Creo que ese es el principal tema que nos tiene que abordar como instituciones educativas, es cuidar de que no haya deserción y entender que estas becas son una inversión justamente en la formación del capital humano, no solo del futuro, sino también del presente. Sí. Son los protagonistas de la educación pública y es lo que tenemos que nosotros resguardar y velar por eso. Uh-huh. Y con respecto al presupuesto, creo que va a terminar siendo aprobado. Obviamente tenemos un país donde la plata va a quedar desactualizada, ¿no es cierto?, por la inflación, uh-huh, y va a depender mucho de los acuerdos paritarios que se vayan dando y que se pueda garantizar, ¿no es cierto?, un cursado normal a lo largo de los 12 meses del próximo año.
Uh-huh. La última, y que tiene que ver también con esto mismo, en estos últimos tiempos de su gestión ha sido un gran articulador en lo público y en lo privado, y también con los dos estados, digo, con el nacional en la gestión de esta última gestión, y también con el gobierno provincial ahí de la provincia de Chaco. Le va a tocar ahora en esta nueva gestión en la universidad convivir con dos colores políticos distintos, digo, a nivel nacional, el de Javier Milei, y también en la provincia del Chaco con el cambio. Digo, ¿se está preparando ya para esto? ¿Ha tenido algunas conexiones con ambos nuevos gobiernos electos? ¿Cómo se está preparando para eso?
No, bueno, creo que no nos estamos preparando, porque creo que la preparación ya la tuvimos antes de asumir. Uno, bien, cuando asume este tipo de posiciones, se supone que tiene un plan, uh-huh, y que sabe lo que tiene que hacer, analizando las diferentes variables y situaciones que se pueden ir suscitando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un equipo donde sabemos lo que tenemos que hacer, cuál es el horizonte de proyección y los objetivos principales. Bueno, dentro de esto van cambiando, y obviamente cuando cambian los gobiernos, cambian las visiones. Nosotros, claro, tenemos una visión que no la cambiamos, pero obviamente dentro de eso vamos a dar a conocer a las nuevas autoridades cómo venimos trabajando, cuál es la visión que tenemos, cuál es la importancia y el impacto que genera en la comunidad y cuál es la transformación que fuimos logrando en estos años de gestión aquí. Con respecto a lo nacional, sabemos que ya están anunciando cuáles son los próximos gabinetes. Creo uh-huh. que en educación ya no va a ser un ministerio, sino una secretaría. Uh-huh. Bueno, habría que ver cómo se toma después contacto desde todo el sistema universitario con las nuevas autoridades y ver un poco la visión. Hoy hay mucha incertidumbre. Y con respecto a la provincia, también tomamos un contacto de manera únicamente formal. No hubo nada presencial todavía. Pero bueno, tenemos mucha visibilidad en toda la provincia del Chaco, se sabe sí. cómo venimos trabajando. La UNCAUS no es un rector, un vicerrector o decanos, sino que es una comunidad que está compuesta también por los docentes que están al frente del aula día a día, por los trabajadores no docentes, por los estudiantes. Así que tiene mucha visibilidad y no veo mayor problema en los próximos años en cómo vamos a venir trabajando.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, vinculación, temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que compartimos con todas y todos ustedes. Hemos tenido dos grandes comunicaciones. Hablamos con esta semana con la doctora Juliana Casataro, como decíamos, líder del proyecto de desarrollo de la primera vacuna nacional de refuerzo contra la COVID-19 que fue lanzado hace algunas semanas atrás, que va a ser muy importante seguramente los avances que pueda tener este desarrollo. Y obviamente para completar lo que va a ser el refuerzo de la vacunación contra el COVID-19 y obviamente desde ahora fabricado en nuestro país, que es todavía más importante. También lo que hablamos con el rector de la Universidad del Chaco Austral, Germán Westman, con todos estos avances de los 7 famosos puntos del sistema universitario, de la nueva universidad argentina, como escuchábamos esto de las carreras intermedias, de la flexibilización, de las modalidades de enseñanza y de aprendizaje, la internacionalización, que es algo por lo que las universidades también apuestan mucho, para brindarles también eso a los estudiantes, esa experiencia, y por supuesto también lo que tiene que ver con la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad institucional y de las carreras, que es un proceso sumamente importante para el crecimiento de las universidades. Obviamente destacar la investigación, la extensión y todo lo que hemos podido escuchar del rector de la Universidad del Chaco Austral. También, bueno, esas otras consultas que fuimos haciendo que tienen que ver más en materia institucional y política que nos parecían importantes saber, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento y el presupuesto de las universidades, ¿no? Cómo están paradas para lo que será el año 2024, que va a ser seguramente un año difícil en materia económica. Nos quedan algunos pocos minutos para cerrar este programa. Vamos a comentarles algunas noticias que pueden leer en datauniversitaria.com.ar, como por ejemplo, la UNER realizó la primera edición del presupuesto participativo estudiantil. Este año, estudiantes de todas las facultades de la UNER tuvieron a disposición la herramienta que apunta a mejorar la vida universitaria. Los proyectos más votados ya recibieron financiamiento y se encuentran en proceso de implementación. La Universidad Nacional Guillermo Brown logró un récord histórico de inscriptos para el ciclo lectivo 2024. Serán más de 3.100 los estudiantes que serán parte de esta casa de altos estudios. Actualmente la UNAB cuenta con una matrícula de 4.500 estudiantes en sus 13 carreras, al tiempo que la cantidad de inscriptos se ha incrementado en un 20% en relación al ciclo lectivo de este año que está en curso, ¿no? Hay carreras muy llamativas que concentran toda la cantidad de inscriptos, como por ejemplo la Tecnicatura en Programación, que es la que más inscriptos se lleva. Son casi 2.000 los inscriptos a esta propuesta que tiene la Universidad Nacional de Guillermo Brown. La Universidad Nacional del Litoral homenajea a la ciudad de Santa Fe con 6 libros sobre la historia y la política. En el marco de la agenda por los 450 años de la fundación de la ciudad de Santa Fe. El Consejo Superior de esta universidad fue escenario para que se presenten una serie de publicaciones de ediciones UNL que hacen eje en la historia, el presente y el futuro de la capital de la provincia de Santa Fe, que abordan desde historia, arquitectura, política y sociología, y también otras decenas de investigaciones y demás que tienen que ver con esta ciudad. Casi 170 obras de infraestructura universitaria se llevan adelante en todo el país. Esto es parte del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla la ejecución en realidad de 167 intervenciones en universidades nacionales con una inversión de 85.442 millones de pesos para mejorar las condiciones edilicias, extender la cobertura y beneficiar a más de 1,5 millones de estudiantes y docentes de todo el país. En este programa se incluyen obras nuevas de ampliación, de refacción, como la construcción y renovación de 745 aulas, 87 laboratorios, 62 talleres y 11 auditorios para ampliar la cobertura y mejorar el sistema universitario nacional, fortalecer el funcionamiento y los servicios que prestan las instituciones. Bueno, esas son algunas noticias. También queremos saludar y destacar a la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, a todos los trabajadores no docentes que este último 26 de noviembre celebraron su día, y en particular la FATUN, esta federación, celebró 50 años de 50 aniversario de su histórica reunificación. Un gran saludo a todos los trabajadores no docentes. Y hace poco, hace algunos días, salió esta información de, al parecer, quién va a hacerse cargo de lo que tenga que ver con la educación en el nuevo gobierno de La Libertad Avanza, que encabezará el presidente Javier Milei, y será Carlos Torrendel. Es doctor en ciencias de la educación, es autor de varios libros y estará dentro de lo que va a ser el Ministerio de Capital Humano. Torrendel es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Argentina. Se ha desempeñado como profesor titular en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, a cargo de las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina. Es autor de varios libros y ensayos defendiendo el sistema de enseñanza privada, y va a estar, como decíamos, dentro del Ministerio de Capital Humano, que va a liderar Sandra Petovelo, que va a incluir este ministerio a las Secretarías de Educación, de Salud, Trabajo y de Niñez y Familia. Bueno, ahí está esa noticia que muchos querían saber, que nos han consultado. Y bueno, ya estamos trabajando para intentar poder comunicarnos con el doctor Torrendel y bueno, charlar en este programa sobre la visión de la Universidad Argentina. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @datauniversitario en Facebook e Instagram, @DTUniversitario en Twitter, durante toda la semana en www.datauniversitario.com.ar. Nos vamos, nos despedimos, hasta la semana que viene. Chau.